Bienvenidos al capítulo 2 de Running el Podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas, pero al fin y al cabo aquí estamos. Yo soy Santiago Salem, su host, aquí con Daniel Coronel y Roberto Dunn, quienes me acompañan. Como en el primer capítulo, vamos a tratar de continuar con preguntas, dudas y ciertos tipos de experiencias que se nos quedaron en el aire en el primer capítulo. Y con esto le paso el micrófono a Roberto.
Bueno, yo quiero empezar a trotar, ¿ya? Yo he trotado, pero siempre lo he hecho de una forma amateur, como lo expliqué en el primer capítulo. Lo hacía más por mantenerme bien físicamente, porque yo sabía que si es que trotaba un par de veces a la semana iba a tener buen físico para hacer tal vez otro tipo de deporte. Pero yo quiero saber qué es lo que realmente necesito como para llevar un buen control, qué tipo de equipos realmente necesito, qué tipo de preparación realmente yo tengo que hacer para evitar lesiones, para saber que estoy con los zapatos adecuados y ir poco a poco, ¿no? Escalando en kilómetros, en tiempos, ir mejorando desde el punto de vista de una persona completamente amateur.
Sí, el primer programa, como ya lo habrán escuchado, fue un programa denso en emociones. Realmente, como dice la muletilla de este podcast que estamos creando, es distintas perspectivas, pero al fin y al cabo es algo que emociona. Por algo estamos aquí dando nuestras experiencias. Ahora ya vamos a aterrizar un poco, partiendo desde que no es nada difícil arrancar. Entonces tú haces unas preguntas. Me parece que deberíamos comenzar desde la parte de los zapatos, con todo el running gear y todo lo que acompaña.
Sí, además que el running gear es algo que puede ser motivación para empezar a correr o para continuar corriendo, para reencontrarte con el running o con la corrida. Muchas veces, a veces, poco ya te aburres y te compraste unos zapatos nuevos y te compraste los zapatos nuevos, entonces tienes que salir a correr, pues no. Entonces, claro. También, aunque no lo crean, también el running gear, como le llamamos, o sea, los accesorios que uno utiliza para correr, no son solamente accesorios para correr, sino que suelen ser una motivación o aportar a la motivación para volver a correr o para reencontrarte.
Eso, porque yo tengo un Apple Watch y con el Apple Watch pongo que voy a correr y eso me mide el tiempo en el que corro, el corazón, que toda la vaina, y yo eso lo puedo medir. O sea, yo puedo ver una semana después, mira, corrí 5 kilómetros en menos tiempo, mi corazón está mejor. Entonces, ¿qué tipo de cosas yo tal vez necesito para ir dándome cuenta que estoy mejorando con el tiempo?
Sí, mira, vamos a tocar primero el tema de los zapatos, que le apasiona aquí a Trapito, porque insiste en los zapatos. Vamos a empezar con eso y luego vamos a pasar al tema de los relojes y el tema del corazón, porque mencionaste algo súper importante que creo que cuando yo empecé a correr no lo miraba, que era el tema de ok, estoy corriendo más rápido, pero ¿qué está haciendo mi corazón? Ya tocaremos ese tema, pero aquí Trapito se está comiendo las uñas para empezar a hablar de su pasión de los zapatos.
No, hay algo que tú dijiste súper importante, que es que en el atuendo, en los zapatos y así, sí necesitas también, como corres tantos kilómetros, prepararte para una maratón, corres más o menos 1,000 kilómetros en 4 meses.
Ya, pero no hablemos una maratón, sí, porque sí. A veces hay gente que quiere empezar solamente con 5 kilómetros.
¿Eh? Es verdad, pero sí, a ver, partiendo de que necesitas algo que te motive ponerte unos zapatos que así no sientas nada, tú digas, oye, qué cómodos que son.
Sí.
Entonces, yo ahí lo que puedo decir, ahora vas a la sección de running de cualquier tienda y te ponen unos zapatos con los midsole, las plaquetas.
Por ejemplo, aquí vamos a hablar de algunas cosas técnicas, voy a tratar de ser bien conciso. Midsole quiere decir el material que consiste, lo que está, el foam o el material que está debajo, justo debajo de la plantilla y antes de el pedazo de caucho que toca el suelo.
Sí, entonces ahora ofrecen mucho, como que te dicen, este es el zapato de running. Mira, no, el zapato de running para arrancar, si eso es lo que estamos acá conversando, yo sugiero unos zapatos normales, básicos. Eso sí, como ya dijimos en el primer episodio, media o una talla más grande, pero no te tienes que comprar los mejores. Te tienes que comprar unos que te sirvan para correr el kilometraje, que es un entrenamiento de lifestyle.
Mira, en eso has tocado el punto clave, que es el zapato correcto. No es el zapato que más te llama la atención, no es el zapato más lindo en los colores, ni es el más caro, ni es el que más te vende el vendedor. Peor acá, que lastimosamente en las tiendas deportivas no siempre hay gente capacitada para venderte un buen zapato. En otros países sí, pero aquí en Ecuador lastimosamente no hay suficiente know-how detrás de. Entonces, yo les quiero contar un poco mi experiencia porque yo soy un corredor ya experimentado, pero tuve muchísimas malas experiencias durante años y a partir del 2020, que me retiré en el 2019, volví a correr en el 2020 a casi a finales y decidí volver a correr por motivación propia, pero me reencontré con correr y realmente empecé a correr desde cero, como si fuese un amateur. Y empecé a aprender y a hacer cosas que antes no hacía, y era descubrir, por ejemplo, en este caso, los zapatos de lo que estamos hablando. No quiero decir que tengo la razón y que estoy dándoles la gallina de los huevos de oro, pero sí les recomiendo lo que dice Daniel, es decir, los zapatos más neutrales que puedan encontrar, porque nadie te puede decir a ti que tú eres un supinador o que tú eres un pronador. Todas esas cosas, olvídense, porque la ciencia y la industria ya no está yendo para allá. Hoy en día los mejores zapatos para correr son los zapatos más neutrales, que tengan relativamente algo de soporte y que no sean inestables. Yo voy a ser bastante conciso. Los zapatos que hay en el mercado que yo he probado mejores para esto son los Nike Pegasus, los Brooks Ghost, los Saucony Ride, que son un poquito más menos estables que los otros que mencioné antes, pero son zapatos dentro del mismo ámbito, zapatos neutrales con un cushion, o sea, un acolchonamiento relativamente bueno para que no te sientas demasiado cansado y no te golpea las piernas con los ciertos kilómetros que pegas. Pero normalmente ese tipo de zapato o cualquier zapato de cualquier otra marca que sea equivalente a esos tres que les he mencionado. Yo esos tres los uso continuamente, me siento muy cómodo y con esos empecé a correr de vuelta cuando dejé de correr más de un año. Es decir, como si fuese uno más volviendo a correr. Entonces busquen zapatos que no sean los más baratos, porque a veces los más baratos son zapatos antiguos o que están no funcionaron o lo que sea. Busquen zapatos que son decentes, neutrales, no importa el color, lo que importa es que sean zapatos neutrales y que sean lo que hoy en día llama un all-around workhorse, que son los Pegasus, los Ghost de Brooks, o los Saucony Ride o equivalentes.
Pues también se preguntarán por unos zapatos que ahora están en moda, digámoslo de alguna forma, que son los Hoka. A mí me fue muy bien con esos, pero sin placa. Acuérdense de eso porque la placa es un tema, bueno, ya más técnico, te impulsan hacia adelante, pero cuando vas a arrancar o cuando lo vas a hacer como lifestyle, te puedes llegar a lesionar.
Sí, pero los Hoka tienen un diseño naturalmente que en el lenguaje del running dicen rocker, es decir, zapatos que hacen como un rocking chair, una mecedora, te mecen de atrás hacia adelante, y yo no recomiendo eso para empezar. Realmente, a pesar de que son excelentes marcas, si tú quieres empezar a correr y todavía no sabes qué quieres correr, cómo quieres correr, qué tan rápido corres, lo que sea, los zapatos más neutrales con algo de soporte y con un buen cushion es lo mejor para empezar desde mi punto de vista.
Ahora, yo asumo que cada uno tiene una experiencia distinta o tiene un físico distinto, entonces un zapato neutral de lo más común es lo que le puede servir a la gran mayoría, y a medida que tú vayas trotando ya vas a ir descubriendo cómo es tu forma de trotar, cómo es tu técnica, y puedes ir adaptando distintos.
100% correcto. Por eso la recomendación para empezar es los zapatos más neutrales, básicos, que les llaman all arounds, o sea, zapatos que sirven para de todo un poco. ¿Por qué de todo un poco? Porque ya si empiezas a avanzar, y si hay gente que ya corre un poco más avanzado, esto le puede interesar, al menos de base a mi experiencia, yo lo aprendí así, ahora último, y me dieron muy buenos resultados. Es que hay zapatos para hacer workouts o sesiones de velocidad, hay zapatos para hacer sesiones de larga distancia, hay zapatos para hacer velocidad con larga distancia, que ahí es donde empiezan a jugar el tema de las placas estas de carbón o otro tipo de materiales. Todo eso viene después. Yo siempre sugiero empezar con el neutral, pero también sugiero que a ese zapato neutral uno no trate de meterle más allá de 400 kilómetros. Si tu presupuesto te da, cámbialos a los 350 o a los 300 kilómetros. O si tu presupuesto te da, cómprate dos pares y altérnalos y no corras todos los días en el mismo zapato. Porque no todos los días tus piernas están igual, no todos los días tu físico está igual, vas a pisar un poco diferente. Y si siempre le das al mismo zapato, vas a deformar los materiales y vas a desgastar un zapato hacia una forma en el que te puede estar perjudicando. Cuando ya empiezas a correr de manera seria, yo sugiero hacer una rotación de mínimo tres pares de zapatos que sean diferentes eso lo podemos hablar un poco más adelante o en otro capítulo, pero sí sugiero no gastar unos zapatos más allá de 350, 400 kilómetros porque los materiales se desgastan y ya puede afectar a tu performance. Y puede que no te des cuenta, pero si te pruebas los mismos zapatos nuevecitos, te vas a dar cuenta que
ahí
ya
lo
no están.
Sientes, claro,
como anécdota, yo cuando arranqué encontré en Amazon unos zapatos que costaban $45, marca Saucony. Yo dije, chuta, aquí me voy a...
No, sin desprestigiar la marca porque es una excelente marca. Simplemente el modelo que compró aquí mi pana.
Claro, yo dije...
Encontraste un modelo en sale.
Sí, digamos. Yo dije, ya con esta hago toda la maratón. Entonces, bueno, ya tuve mi mala experiencia. Y después me fui acá a una tienda. Y me fui con mi coach porque me ayudó, ya me explicó lo que me está explicando Santi, necesitas mínimo dos. Y chuto, yo me gasté, por ejemplo, unos Nike $80, $100. Y yo le dije, oye, pero esto lo voy a usar para trabajar también. Y me dijo, no, loco, esto es para correr. Esto tiene que ver con lo que dice Santiago, que no lo gastes para más de 300, 400.
Ahora, ojo, puede sonar que correr se puede ver un poco caro en cuanto a pares de zapatos, pero si... No estás pagando una inscripción ni una mensualidad a un gimnasio, claro. No estás pagando muchas más cosas, solamente un buen par de zapatos o unos dos pares de zapatos que rotes a la semana. No se asusten por eso, realmente, si yo hubiese sabido esto antes, me hubiese encantado saberlo.
Y todos los deportes, o sea, todos los que somos deportistas... Algo tienes que invertir en gear, o sea, puedes ser surfista y te tienes que comprar la tabla, te tienes que comprar el bloqueador, te tienes que comprar la licra, o sea, si quieres trotar necesitas tus buenos pares de zapatos, necesitas un reloj, necesitas tener tu ropa para trotar y un poco eso es lo que estamos
conversando ahora. Y buenos puntos porque la ropa para trotar parece menos importante de lo que es. Pero en resumen, el tema de los zapatos, al menos yo quiero cerrar con lo siguiente porque no quiero extendernos demasiado. Les sugiero empezar con zapatos neutrales. Si ya empiezan a correr un poco más, traten de llevar en su aplicación un log de los el día que sales a correr, qué zapatos usaste, porque te vas a olvidar. Entonces las aplicaciones que hemos mencionado en el capítulo anterior, Nike, Running, Strava o lo que tú quieras, te ayudan a llevar un track de cuántos kilómetros le metes a los zapatos. Si puedes y el presupuesto te da, tratar de cambiar los zapatos a los 300, 350 kilómetros. Los puedes extender hasta 450, pero realmente no sugiero más que eso. Y si puedes tener dos pares de zapatos, así sean iguales, o mejor, si no son iguales, sino de dos marcas diferentes, pero el mismo approach de zapatos neutrales, los rotas y así no tienes que gastarlos todos y le bajas un poco el riesgo de la repetición y el desgaste continuo.
Totalmente. Cerrado el tema de los zapatos, podemos pasarle los relojes, que es súper importante, por lo que mencionamos en el primer capítulo, tienes que medir tu esfuerzo. O sea, si no tienes punto de mejora, no tienes un punto.
Tienes
de...
que llevar un control.
Sí, y ojo, no tienes que empezar con un reloj. Hablemos de un dispositivo que sea capaz de traquear o de seguirte en tu carrera. O sea, no quieres gastarte un reloj ahorita, no te lo gastes. Seguramente tienes un celular, ese celular tiene GPS, te vas a la aplicación, pones el tracking automático y te empieza a seguir. Lo importante es tener un dispositivo que sea capaz de mantener o de traquear o de hacer, digamos, grabar tus pasos y la velocidad a la que vas para que al final de tu día tú puedas revisar tu performance.
¿Qué es lo que necesitas poder controlar? Las distancias, los tiempos, tu corazón.
Sí, yo diría que lo más importante es saber cuánto estás corriendo, o sea, el total de la distancia, si corres 1 kilómetro, 500 metros o 3 kilómetros, y después el tiempo, y eso te lo da cualquier celular hoy en día, tiene Android o iOS, te bajas cualquier aplicación, pero cualquier aplicación de la más sencilla, y te va a decir los metros o kilómetros que recorriste, y el tiempo, y ahí simplemente ya divides. Entonces, importantísimo porque...
Sí te da una noción, te aterriza y te da una noción de la realidad, de qué es lo que está pasando. Entonces, el poder tener un dispositivo de estos, obviamente si ya empiezas a correr más y ya te empieza a gustar más, vale la pena invertir en un reloj. Hay de todos los presupuestos que ya te empiezan a medir otras cosas, además de la velocidad y la distancia, sino que te pueden medir ya el tema de tus pulsaciones por minuto, el tema del heart rate, el corazón, que puede venir después. No necesitas gastar en eso, puedes empezar con el celular, como decimos, pero sí te ayuda a tener una noción matemática, objetiva, de medir tus resultados. Y de alguna u otra manera, si tienes la aplicación correcta en la que haces el logo, o sea, puede guardar la información y presentártela de una manera en la que tú la puedas visualizar, empiezas a ver tu mejora, empiezas a tratar de ser mejor que ayer.
Y eso te motiva, o sea, mantener ese control es una motivación.
A eso exactamente iba, exactamente. Y me parece excelente que lo hayas cachado así, porque eso es realmente lo que la filosofía detrás de la medición es poder ser capaz de ser, digamos, de poner resultados tangibles y motivarte para decir mañana me voy a ganar. O mira, estuve más rápido hoy día que ayer. Entonces esas cosas ayudan.
Sí, desde mi perspectiva de un beginner y que recién estoy arrancando en esto, sí hago una recomendación en firme que el reloj tiene que ser Garmin. Hay mil modelos de Garmin, se llaman Forerunners. De hecho, yo tengo uno que se supone que es hasta 5 kilómetros y corrí una maratón. O sea que no importa tanto el modelo, el precio, pero recomiendo Garmin porque es la tecnología, es una tecnología satelital. Sí. Entonces,
sí, Garmin es muy bueno, Polar es bueno. Si tienes un Apple Watch y ya lo tienes, no te tienes que comprar un Garmin. Obviamente, si ya te quieres poner más serio, hay unas marcas nuevas, Coros es excelente, Garmin es excelente, Polar es excelente, pero al final de cuentas no creo que estamos haciendo pautas por una marca, a pesar de que a Daniel le encanta el Garmin. Yo también uso Garmin, pero he visto tipos que corren maratones en 2:10 y no usan relojes. Claro, también, ¿no?
Claro, yo recomiendo Garmin porque es un poquito el lenguaje que manejan la mayoría de personas.
Es
entonces,
amigable, es bastante sí, amigable. Sí, sí,
es amigable y tienen unas aplicaciones bastante desarrolladas para el usuario común, en el que no es muy técnico la presentación de los resultados y es bastante fácil visualizar y entender. Entonces, desde ese punto de vista, el Garmin es una muy buena opción desde un beginner hasta un pro.
Sí. ¿Qué más se necesitaría, Roberto? ¿Qué dudas tienes?
O sea, ya hemos cubierto el tema de los zapatos, el tema de los relojes. ¿Qué hay con la ropa? Por ejemplo, camisetas, shorts, ¿hay algún tipo de equipo específico para trotar?
Daniel, tú que recién empezaste, cuéntame, ¿saliste a correr con una camiseta de pijama?
Bueno,
si corres con una camiseta de tela, la sudas, te vuelves pesado, de sí. Alguna forma tiene que afectar tu performance.
Voy a aprovechar este comentario para cambiar un poquito de la ropa. Algo que es importantísimo tener es una vaselina o una crema.
Eso cuando corres ya muchas distancias.
No necesariamente. Yo cuando arranqué a correr, bueno, a mí me gusta surfear también, entonces ya sabía lo que es en el pecho.
Claro, fricción.
Sí, la fricción en el pecho un poco. Entonces, más que la ropa, que ya es un mundo también. Literalmente es un mundo. Yo sí recomiendo tener unos rolls o una vaselina. Hay mil opciones hoy, pero que te sirven para protegerte, más que todo
el sensible, sí.
Sí, la fricción de la ropa con el cuerpo.
Sí. Exacto.
Sí, más aún si no estás acostumbrado. Buen punto, Daniel, realmente. Yo realmente no uso, excepto cuando corro maratones muy largas y en climas fríos. De ahí normalmente no necesito, pero hay gente que sí, todo depende de la fisionomía. Si saliste un día a correr y te molestó algo, ponte un poquito de vaselina, te va a ayudar. En los pies sí vale la pena ponerse un poco, entre los dedos y en las plantas de los pies también ayuda mucho. Es muy clave, buena aportación.
Sí, por el calor que produce ya las largas distancias, sí. Te sirve bastante. Pero ahí, hablando ya de temas de atuendos y ropas, realmente...
O sea, puedes arrancar con una camiseta de tela cualquiera.
A mí me sirve... Como yo soy amateur, digamos, yo utilizo cualquier Astro, Nike, Adidas, sí. lo que me dan de running y short. O sea, no me complico. Lo que sí, la parte de los calcetines, uso calcetines de running, porque los que son de mucho algodón, después te van a producir, con la fricción que se da, te salen muchas ampollas y así.
Sí, en eso ahí en internet pueden encontrar lo que quieran. Sí, como dice Daniel, el mundo de las medias también es con más acolchonamiento, con menos acolchonamiento, con compresión, sin compresión. Pero al final de cuentas, prueben con varias. Yo he probado, tengo, incluso mi mujer me quiere matar porque tengo acumulado un montón de medias, pero es que durante el entrenamiento he ido probando y he visto cuáles me funcionan y cuáles no. Y las que no me funcionan no las boto porque las uso para días que corro más corto, y los días que corro más largo sí voy con las que sé que me va bien. Es muy importante el tema de las medias, que va de la mano con los zapatos, porque al final de cuentas lo que más usas son los pies. Y si estás incómodo con los pies, ya no vas a querer correr. De ahí, shorts es importante porque... Depende de tu fisionomía, depende cómo estés. Lo importante es que sean relativamente livianos y que tengan cierta protección a la fricción, porque no todo el mundo, pero hay gente que se roza un poco entre las piernas en algunas partes, y si no te protegen en esas partes y no te has puesto vaselina, va a haber fricción, te va a molestar. Estamos hablando ya de correr un poquito de distancias un poquito más largas o con días muy calurosos. Acá en Ecuador necesitas ropa liviana, cualquier textil que sea moisture wicking, como dicen en inglés, o que permita poco secar la humedad, es preferible, no necesitas obligatoriamente eso, pero sí sería bueno si tienes una camiseta que, así sea una camiseta que usas para jugar fútbol, mejor que una camiseta de algodón.
Dry fit, de esas, sí.
Cualquiera dry fit va súper bien, y yo prefiero shorts con licra interna, licra a tres cuartos de pierna interna, que lo llaman shorts 2-in-1, porque me protege cierta fricción que se puede dar entre las piernas a veces, y si no, pues shorts cortos, livianos, con algún tipo de soporte en las áreas
íntimas.
Sí, dicho esto, ya con los zapatos, el reloj y, digamos, un poquito claro el tema de los calcetines, que es clave para que no te salgan muchas ampollas y así, una recomendación importantísima: la hora de que arrancas a correr. Es más importante que cualquiera de los puntos que hemos tocado.
No, sí, pues si sales a correr al mediodía, o sea, olvídate que vas a hacer un buen performance.
Yo comencé en pleno invierno, digamos, que uno aquí en Guayaquil pasa en la playa. Entonces decía, ya me voy a correr, desayuno, dejo, descanso un poco, no sé, leo, y me iba a las 11, 12 del día. Y chuta, entonces eso sí, tienes que salir... Máximo.
Temprano, que no
6
te
de la mañana, pero sí, como no, exagerado.
Depende, no, yo a veces puede haber, si es un fin de semana, no te quieres levantar tan temprano y es una larga, pero no tienes muchas otras cosas que hacer. Obviamente, si los días de trabajo tienes que salir a correr temprano porque tienes que ir a trabajar normalmente, ¿no? Pero corres relativamente corto y tu corrida larga la dejas para el fin de semana, que no tienes que llegar a las 8 o 9 de la mañana a la oficina, o 7 y media, lo que tú quieras. Entonces, puedes salir a correr a las 7, 8. Y te demora una hora, dos horas, y no te pega el sol de las 12. Pero obviamente no vas a salir a correr el mediodía. Pero,
¿qué tanto me, por ejemplo, yo que voy a empezar ahora, qué tanto me puede afectar si es que, okay, si es que yo troto todas las noches? Porque es el horario que yo puedo y troto todas las noches.
Perfecto.
Troto todas las noches, pero de repente quiero hacer una maratón y es a las 10 de la mañana y estoy con sol. No, ¿mi performance se va a afectar? ¿No se afecta?
Mira, la mayoría de las carreras, especialmente hablando... Toquemos un poco, creo que se está alargando un poco, pero este segundo capítulo, pero vamos a tratar de sumarizarlo y cerrarlo pronto. Pero hablemos de los objetivos, que va de la mano con lo que acabas de mencionar, porque tú dices, si entreno en la noche, pero me toca correr las carreras que en la mañana, ¿cómo hago? Mira, para encontrar carreras aquí en Ecuador, yo sugiero en la página www.carrerasecuador.com, ahí están todas las carreras que hay en todo el país, no solamente en Guayas o en otras provincias. Tú escoges la provincia y te sale qué hay. La mayoría de las carreras a nivel local empiezan 5 o 6 de la mañana, porque como aquí no hay mucha cultura del running, si sales a correr más tarde a las 8 de la mañana, los buses te atropellan y los taxis te van a pitar y te van a pisar por encima. Entonces, normalmente las carreras se organizan muy temprano en la mañana. ¿Qué diferencia hay entre correr entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche? Mira, por ahí a veces a las 7 de la noche puede estar un poco más caliente que a las 6 de la mañana, pero si entrenaste en la noche en un clima menos adecuado o menos fácil, cuando corras te va a ir mejor. Entonces no hay ningún problema. Hay días que yo me levanto a correr y hay días que simplemente me levanté con muy pocas ganas, no salí a correr, pero mi disciplina me lleva que, sabes, que llego al trabajo, estoy con mi esposa, acuesto a mi hija y luego salgo a correr en la noche y regreso y ceno y me voy a dormir. Entonces no es una regla, pero es una buena pregunta, porque lo común es, ay, sale a correr a las 5 de la mañana, y eso asusta a mucha gente, pero yo he tenido éxito. He tenido fracasos corriendo en la noche y en la mañana. Al final no importa. Lo que importa es que no salgas a correr a las 12 del día. Y si te toca hacerlo, lo haces. Pero tienes que ser consciente que te va a costar un poco más y tienes que, como decir, bajarle un poquito a la potencia, bajarle un poquito, ¿no? Al ritmo.
Sí. Aquí hago un adelanto de los siguientes capítulos, porque cuando entremos a la parte del carácter espiritual de esta profesión, yo voy a poder explicar por qué es tan importante correr en las mañanas. Yo discrepo, pero ya, y de hecho ustedes o quien cuando comiences a correr, Roberto, te vas a dar cuenta qué se siente estar ya a las 6:30 de la mañana, desayunar un tigrillo doble y estar fresquito, tener unas ganas de ir al trabajo increíble.
No, 100%, y correr en la mañana es lo común, pero si ya te quieres, o sea, si quieres hablar sobre relativamente resultados específicos y objetivos.
Claro, yo preguntaba por tema de resultados y de objetivos. O sea, en las mañanas, en lo particular, yo prefiero hacer ejercicio en las mañanas porque eso ya me deja seteado para el resto del día, estoy más productivo y ya.
100%. Y yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pero lo que digo es que no es una prioridad. Y no es una regla, como dicen los gringos, rule of thumb. No es una regla que te va a incapacitar. Si no corres en la mañana, no vas a tener buenos resultados. De hecho, cuando yo se me imposibilitaba correr a veces en las mañanas y empecé a correr en las noches, me empecé a preocupar porque yo empecé a tener objetivos bastante más ambiciosos. Y empecé a investigar sobre esto, porque soy un loco de investigar en internet y estadísticas de vaina. Y encontré un estudio en el que decía que los Boston Qualifiers, es decir, la gente que se clasificó por sus propios medios y por velocidad en una maratón para clasificar correr un Boston, 50% de las personas corrían en la mañana y 50% corrían en las noches. Yeah, o sea, no había ningún tipo de ciencia detrás de decir que tenía, al menos estadísticamente, que la gente que lograba un Boston Qualifier solamente corría en las mañanas. Y ahí se me quitó un poco ese estigma. ¿Qué es mejor correr en las mañanas? ¿Que te genera mejor disciplina? ¿Que te da una estructura? Sí. Pero que es exclusivo para obtener resultados, no.
Claro. Terminemos con la organización de los eventos aquí a nivel provincial o en todo Ecuador, para ir cerrando.
Esto hablando sobre lo que Daniel mencionaba, sobre buscar un objetivo. Y a veces un objetivo puede ser completar X carrera. Es decir, voy a proponerme completar una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros.
Sí, miren, casi todos los fines de semana, al menos en Guayas, hay carreras. Hay la de Daule, la de Ciudad Celeste, la de... Entonces, hay muchísimas carreras.
Salinas, todo lo que tú quieras.
Tengo que confesar, yo no escuché este podcast, no existía cuando arranqué. Y yo arranqué, como les dije, en el mes de marzo. No conocía la comunidad runner aquí en Guayaquil. Nosotros somos acá.
Yo todavía tampoco.
No, pero... O sea, no sabía quiénes eran los locos que hacían esto. Y en el mes de mayo, más o menos mitad de mayo, me dijeron, oye, Timing, que es una compañía muy buena que organiza estos eventos, hace una en Salinas. Entonces, yo fui a la de Salinas y me pareció una experiencia bestial, pero bestial. Habían, no sé, quizás el director de Timing me contradice, pero yo diría que habían unas 2.000 personas ese día, esa mañana, corriendo ahí por Salinas. Era una media maratón, pero entendí todo lo que pasaba alrededor de esta disciplina y me encantó. Entonces sí les recomiendo, por ejemplo, este mismo fin de semana hay una en Daule que es de 5 kilómetros, 10 kilómetros, sí, 20 kilómetros. Sí. Y hay así, como digo, todos los fines de semana. Recomiendo que se inscriban en una pequeña, no tiene que ser la gran distancia, pero para que también se pueda hacer algún amigo que te pueda explicar que hizo más distancia. Entonces, ¿cómo se llama la página que dijiste, perdón?
Carrerasecuador.com sumariza todo lo que hay. Pero si quieren seguir, por ejemplo, cuentas en Instagram, está Timing Ecuador, está DM3, está Running Coast, está Keep Running. Hay algunas cuentas, o Running Clubs, o algunas más grandes, otras más pequeñas, pero son organizaciones que se encargan, valga la redundancia, de además de coachar gente, también organizar carreras. Grupos y equipos o running teams aquí en Guayaquil hay muchos. Puedo mencionar algunos que yo conozco. O sea, dentro de uno de los que más amistad tengo son con The Wolves, pero Daniel...
Yo soy Python, sí.
Hay Python, está Will Run Will Run Guayaquil, donde algunos amigos también corren ahí. Mi pana Giovanni Nat del colegio, que es personal coach, no necesariamente running, pero si quieren hacer fortalecimiento, por ejemplo, el tipo es excelente. Pero sí, hay de todo. Y una vez que entras en estas comunidades, puedes absorber mucha información sobre los objetivos y las futuras carreras que hago, futuras competencias.
Sí, en los próximos capítulos debemos tener a uno de los organizadores de estas comunidades, porque son también un ejemplo de profesionalismo, lo que hacen muchos. Entonces,
sí, de constancia también, porque esto es un tema de años, ¿no? Sí, ya cuando ya empiezas a reunir estas o hacer estas comunidades y organizaciones. Pero vale la pena tocar ese tema en un siguiente capítulo. Por ahora esperamos que les haya gustado lo que hemos conversado. No sé si Roberto tendrá alguna que otra duda para tratar de cerrar este capítulo, que ya se nos alargó un poco.
Yo estoy listo para meterme a la página web a ver dónde es la próxima carrera para definir un objetivo.
Y ya sabes qué zapatos comprar.
Eso es lo que me motiva. Y me voy a comprar mis zapatos y voy a salir a meterle tiempo.
Estamos listos.
Está bien.
Estamos
listos. Bueno, por mi parte, Santiago, les agradezco el tiempo que han dedicado a escucharnos en este podcast y los invitamos a seguir escuchando esto. Les paso el micrófono a Daniel.
No, gracias por la audiencia y les mando un saludo. Y a ti, Roberto, también, porque...
Ya les contaré cómo me va. Yo estoy con ustedes, yo soy un novato y ustedes irán escuchando mi experiencia a lo largo de estos episodios.
Increíble. Un abrazo para todos.
Listo, esto fue el Running, el podcast, capítulo 2. Gracias a todos. Un abrazo.